A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle recibir en una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando, como siempre, que este programa sea de utilidad. Apropiéselo, por favor. ¿Tiene usted alguna duda? Y espero también que nuestro abogado de esta tarde pueda estar en la sintonía de la problemática que usted tiene, porque ya sabe que los abogados tienen diferentes especialidades. Esto es como los médicos. Vamos con el médico que corresponda de acuerdo, ahora sí, como diría mi abuela, a la dolencia, ¿no? Dependiendo que te duela, con ese médico especialista vas. Entonces, espero que esta tarde nuestro abogado pueda estar, repito, en la sintonía de lo que usted particularmente necesita. Y todo el equipo, estamos listos ya para atenderle. Mis compañeros Víctor Morales, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta les saluda desde el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto enorme, como siempre, de tener ante esos micrófonos al licenciado Rolando Gutiérrez Bettman, abogado civil, familiar y mercantil y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, con el gusto de siempre, sea usted bienvenido y gracias por su presencia. Buenas tardes.
Mercedes, muy buenas tardes. Nuevamente ante estos micrófonos, un gusto, un placer. Y bueno, estar aquí, poder transmitir el derecho y orientar a la gente que nos escucha a través de su radio.
Efectivamente, el propósito de este espacio, Con la Ley en la Mano, desde hace ya muchísimos años. ¿Usted tiene más que yo?
¿De qué, oiga?
De estar aquí.
¿De estar en radio o de qué?
De estar aquí.
Muy bien, sí, ya son bastantitos los que tengo en esta radiodifusora, que para mí ha sido un orgullo y un honor poder colaborar y estar aquí con ustedes y con la gente que nos ha escuchado durante, pues ya, muchísimos años. Más de 25, Mercedes.
Wow.
Más de 25 años.
Ya el próximo año los cumplo.
Muy bien.
Bueno, pues aquí está el licenciado Gutiérrez, abogado civil, familiar y mercantil. Le reitero, esa es su especialidad. Y estaremos conversando con él al respecto del usucapión. Y posterior a que él desarrolle el tema, que lo explique como siempre lo hace de una manera muy didáctica, entraremos entonces ya con lo que son sus inquietudes en particular a través de WhatsApp, Telegram o a través de las líneas telefónicas para que usted nos tenga la confianza, por favor, en este espacio. ¿Hacemos pausa, Gerardo? ¿Tienes? Sí. Ah, no, dice Gerardo. Uy, viene.
Bueno.
De plácemes. Perfecto, me encanta. Gracias, Jerry. Entonces, la pausa más adelante y, maestro, entonces, no se diga más, empecemos con el tema que es uno de los recurrentes, el usucapión.
Es correcto, Mercedes. Es un tema que por el nombre, bueno, pues el nombre es una figura jurídica romana, es una herencia directa del derecho romano. La palabra usucapión es la forma en la que lo vamos a explicar de una forma sencilla, muy fácil, es adquirir a través del tiempo un bien. Así de fácil, y usucapir es adquirir a través del tiempo, con el paso del tiempo, poder llegar a adquirir, y cuando me refiero a adquirir, es la manera en la que yo puedo convertirme en propietario de un, en este caso, vamos a hablar específicamente de los inmuebles, casas, terrenos, departamentos, locales comerciales, etcétera. Todo aquello que es considerado como un inmueble. Esta figura está contemplada y perfectamente legislada en el Código Civil del Estado de Jalisco. Para aquellas personas que quieran determinar o detectar, está en el Código Civil. Hay un apartado específico de esta figura y explica cómo es que las personas, los individuos, pueden, al paso del tiempo, me refiero a los años, porque en Usucapion aquí el tiempo se cuenta por años, no es de días, no es de semanas, no es de meses, es de años. En particular esta figura así lo menciona. Entonces, por eso nos referimos los abogados, que es el transcurrir del tiempo a través de los años. Y es esto implica, porque el tema que yo toco en esta tarde con esta idea, es porque es muy común que estén muchos de los que nos puedan estar escuchando en una situación similar a la que voy a explicar. Y que sepan que tienen ese derecho, que tienen esa prerrogativa que la ley les otorga a todos los ciudadanos de poder adquirir de forma, pues vamos a decirlo, legal, porque así es, un inmueble que hayan usufructuado, que hayan vivido, que tengan posesión de ese inmueble por el simple transcurrir del tiempo a través de los años. Esa sería la idea inicial u original de la usucapion, que se conoce también en el término de la teoría como la prescripción positiva. Esto es, que podemos adquirir por medio de la prescripción. En la ley la prescripción indica el solo transcurrir del tiempo te da derecho a, y en este caso, a convertirte en propietario de un inmueble.
Maestro, ahí tiene que, no sé, quizás haber alguna aclaración en el sentido de la leyenda urbana.
Sí, claro, ya sé por dónde vas, y eso es lo que iba a decir.
Sí,
sí, yo sé por dónde vas, y es cierto, hay muchas dudas, y a lo mejor van a empezar las preguntas en ese sentido. Porque lo primero que hago es que se entienda y se comprenda la figura, que sepamos de qué estamos hablando. Ahora, hay quien piensa que por el simple hecho de tener un contrato de arrendamiento por muchos años, puede adquirir esa propiedad como suya. Pues no, aquí la diferencia cambia, y ahorita voy a dar cuáles son los requisitos fundamentales para que pueda prosperar la figura de la usucapion, dícese prescripción positiva. Y dejar muy en claro, cuando hay de por medio un contrato, el que sea, un contrato que establezca bilateralmente relaciones entre las partes, en automático ya no prospera la figura de usucapión. Así de simple y de sencillo. Es uno de los requisitos. O sea, no debe de haber de por medio un contrato, como puede ser arrendamiento, como puede ser comodato, o como puede ser cualquier otro tipo, díganle el nombre que quieran, en donde las partes hayan establecido una serie de cláusulas en donde implique la posesión mediante un contrato en un inmueble. Eso se descarta en automático, ¿correcto? Entonces, espero que con esta idea quede aclarado lo que tú me ibas a preguntar, que te adivine el pensamiento, mi querida Mercedes.
No, no, usted tiene bola de cristal, maestro. Ahí le va otra, adivíneme
venga
esta.
Venga de ahí, venga de ahí.
Adivíneme esa. ¿Qué hay de los aviadores?
A ver,
propiedad.
Ese es otro, ahí sí puede operar la usucapion. Ahí sí puede operar la usucapion. Pero ahí tiene que ver las características que voy a hablar ahorita más adelante. No sé si sea...
Hasta la media, maestro.
Ah, entonces tenemos de filo.
Tenemos usucapion.
Ah, perfecto, ya está. Ya acá nuestro querido amigo ya nos dio permiso, pues nos vamos de filo.
Es
muy
correcto.
Bien. Correcto. Entonces, para que... los aviadores es una figura muy conocida, que todo mundo sabemos en esta ciudad y en todo México, donde de repente llega una persona ajena, desconocida, sin conocimiento de nadie, y se mete a una casa, se mete a un local, a un departamento o a un terreno. Eso es lo que nosotros conocemos como aviadores. Bueno, cuando suceda esto, hay que actuar inmediatamente. El que es propietario legítimo, con título de propiedad, con escritura, tiene que actuar de forma inmediata. Porque si deja pasar el tiempo al que me he referido desde un inicio, entonces puede ser salvo ciertas características, que se den los requisitos para que puedan usucarpir ese inmueble. Entonces, cuidado con los aviadores. Por eso, si yo tengo un terreno, tengo un departamento, tengo una casa, un edificio, qué sé yo, un local comercial, vacío, y de repente, al día siguiente, ya veo que hay alguien ahí, hay que actuar inmediatamente. Hay que hablarle a un abogado para asesoría y actuar jurídicamente en contra del supuesto llamado aviador. Porque así, ese es el argot común del término. Pero, ¿qué necesitamos para que la usucapión o la prescripción positiva pueda operar conforme a derecho? Como debe de ser, de forma legal.
Ojo con eso.
Vamos al punto.
Buen tema.
La ley nos dice que la posesión del inmueble a usucarpir, o sea, el que pretendemos que se dé la figura, tiene que ser de forma continua, pública y de buena fe. De buena fe. Ojo, esto es bien importante. Son requisitos indispensables. Continua, pública y de buena fe. Y una característica muy importante que es la que le da el sentido a la figura. Que se conduzca durante todo este tiempo de continuidad. Que sea público, que es público, que todo mundo se entere y sepa que yo estoy ahí como tal, que sea de año por año, no es que estoy 6 meses, luego me salgo, luego regreso, luego me voy 1 año, luego regreso, así no funciona. Tiene que ser continua y de buena fe que yo haya llegado a ese inmueble, ¿sí?, sin haber hecho un acto ilícito o un acto contrario al derecho de otra persona. Esto es bien interesante. Porque un aviador, pues en su momento de entrada, no tendría esa calidad, obvio. Entonces, para yo poder solicitarle, porque esto se tramita, Mercedes, ante un juez de primera instancia en materia civil, un juez es el que lo decreta, la continuidad es de que yo entre a ese inmueble con una calidad que me dé la calidad de dueño, de poseedor en calidad de dueño, aunque no lo sea. Oiga, ¿y cómo? Ah, pues muy fácil, que yo me encargue de limpiarlo, que yo me encargue de arreglarlo, que yo me encargue de pagar lo que se tiene que pagar con relación al inmueble, que yo construya algo, que yo contrate servicios de luz, teléfono, cable, etcétera. Y que todo eso que yo hago, todos los vecinos, todas las personas, se enteren y sepan que lo estoy haciendo en esa calidad. Y el requisito primero, de todos los que he dicho, que pasen más de 5 años en posesión. Si eso sucede y quien me está escuchando así está, puede ser propietario ya de ese inmueble. Así de simple y de sencillo, se oye fácil en un micrófono, pero claro, bajo el esquema de un procedimiento legal, tenemos que presentar una demanda y ofertar una... No es un juicio sencillo, no es un juicio fácil, es un juicio de estudio, de trabajo y de armado para que se puedan dar las circunstancias a las que me he referido.
Estas circunstancias, suponemos obviamente que hay un dueño, y que el que cuida ese inmueble es el que puede usucarpir el mismo.
No, porque el que cuida entró bajo el esquema de cuidador.
De cuidador.
Por lo tanto, hay un contrato de por medio.
No, yo hablo de cuando no hay contrato.
Si no hay contrato, y yo, ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
Que se lo prestas a un hermano, a un hijo.
Exactamente.
A ahí se da. A un primo, a un amigo.
Vamos a pensar que tú, Mercedes, te vas a ir a vivir a Europa porque te dieron trabajo en Europa. Y me dices, Rolando, quédate en mi casa, cuídamela, por favor. Y pasan más de 5 años. Tú no me hiciste contrato, tú no me dijiste nada, no firmamos ningún documento. Yo la cuidé, yo la pinté, la arreglé, pagué el predial, etcétera, etcétera. Y tú no te opusiste, yo me puedo quedar con tu casa. porque tú permitiste que yo entrara de buena fe. ¿Se capta? Por eso es importante que cuando la gente vaya a hacer eso, no estoy negado a que lo hagan, pero que contraten a un abogado y se celebren contratos perfectamente establecidos para que no opere la figura de la prescripción.
Porque podría ser que la gente de buena fe, no, sí, Mercedes, yo te cuido tu casa y...
Pues sí, y vaya con una intención dolosa.
Y usted vaya con la intención de quedarse...
Así es correcto.
Me corre al perro y se queda con la casa.
Exacto,
¿cómo,
es correcto,
maestro?
Mercedes.
No, digo, esas dobles intenciones, pues,
y
¿no?
Y es bien interesante, Meche, esto que estamos peloteando tú y yo ahorita, porque la gente va a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el Estado, la sociedad, lo que pretende es que no queden bienes monstrencos. Los bienes monstrencos son aquellos que no tienen un dueño definido, aunque lo puede haber, pero que no les importa, que no tienen dinero, que ya se murieron, etcétera. Y queden ahí, como muchas ciudades, la zona centro de las ciudades, hay inmuebles abandonados. Lo que se pretende, o el espíritu de la ley, es que no suceda eso. Y que entonces, si alguien abandonó su inmueble, por lo que haya sido, otro pueda tener el derecho de adquirirlo legalmente y darle vida. Ese es el sentido del legislador. Y como repito, que quede bien claro, esto es una figura romana. Imagínate los siglos que se tiene, y lo tienen prácticamente todas las legislaturas, prácticamente a nivel mundial. O sea, no es algo que la gente diga, no, ¿cómo es posible? Se va a quedar con la casa. Que es una figura histórica, porque ese es el sentido de la figura.
Y que tiene mucho que ver con que los seres humanos somos muy repetidores de patrones.
Es correcto, también, ¿no? Claro.
Repetimos muchos patrones. Muchos patrones. Entonces, a veces hay que acotarlos, hay que manejarlos.
Pues hay que estar muy atentos. Uh-huh. Por eso es importante que si te duele el estómago, vayas con el médico. Si se te está cayendo la casa, vayas con el ingeniero. Y si tienes dudas legales, busca al abogado.
Exacto.
Porque entonces, al paso del tiempo, yo no pregunto, yo no me asesoro, yo no investigué, y al rato vienen las consecuencias de carácter legal. Entonces, aquí es importante tanto para un lado como para el otro. El consejo y la charla de esta tarde va encaminado a apoyar a ambas partes. Al que tuvo la acuciosidad de que dejara pasar el tiempo y hacerse y adquirir un inmueble, como aquel que no supo lo que tuviera que hacer, o lo que tenía que hacer, perdón, y en su momento, pues ponerse las pilas y estar atento, asesorarse, buscar un abogado. Eso es importante.
Pues, maestro, no sé si haya algo más sobre el tema.
Pues yo creo que sobre la marcha, Mercedes, y creo que ya están llegando algunas preguntas, y que ya nos comimos ahora sí el tiempo, y aquí el compañero a lo mejor ya nos pide...
No, todavía no.
¿Todavía no? ¿Todavía faltan?
No, todavía tiene
minutos.
Su capión.
Muy bien, muy bien.
Usted sigue aquí y se queda con el programa.
¡Chulada! Es importante que la gente se acerque a un abogado, tanto de un lado como del otro, se asesore, que tenga muy claro las delimitaciones de lo que puede pasar si yo dejo abandonado una finca, un terreno. Esto pasa mucho en terrenos.
Sobre
cuando,
todo, ¿no?
Cuando no están bardeados, cuando no tengo la preocupación de bardear mi terreno para que no se me meta nadie. Y entonces, pues compré un terreno, ahí lo compramos, o el abuelo nos heredó y ahí está. Pasa el tiempo, y un año, y dos, tres, cuatro, cinco, seis, y hasta más. Y oye, y el terreno, pues vamos, ya cuando llegan ya está casa. Ya está fincado, ve tú a saber. Entonces, sí es importante la asesoría, sí es importante el acercarse para preguntar, para investigar, para saber. De aquí los programas, pues chulada, para que la gente en su radio lo escuche, y que sí sepan que esto puede pasar. No en arrendamientos, no en comodatos, no en cualquier otro tipo de contrato. Habiendo una relación contractual, no opera la usucapio como tal.
Exacto.
Ese es el punto medular de la figura. Y que la persona que se encuentra en condiciones similares puede demandar legalmente la propiedad a su nombre.
Perfecto. Bueno, pues vamos con participación de la audiencia. ¿Usted tiene alguna duda con relación al tema que nos acaba de explicar el licenciado Rolando Gutiérrez, adelante, o si tiene algo fuera del tema en materia civil, familiar o mercantil, por favor, adelante. El señor José González dice un saludo a todos en cabina desde el lejano oriente.
Ah, caray. Pues sí está muy lejano.
¿Dónde está exactamente, don José? Díganos.
Felicidades y qué padre, y gracias por escucharnos, que se da el tiempo de escuchar el programa, don José. Y bueno, pues tenga cuidado porque ahí anda un poquito tensa la situación.
Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Efraín y tengo una consulta. Hace 3 años falleció una tía y fui el heredero de sus bienes, en este caso una casa, la cual habito actualmente. Ella estuvo casada pero no tuvo hijos en su matrimonio, mas él ya tenía hijos. Tiempo después le avisaron que su pareja falleció. No supe si se divorciaron o no. Cuando esto ocurrió, familiares de él la visitaron y le pidieron que firmara algunos papeles, mencionando que era el desistimiento de los bienes de su esposo, lo cual firmó para no tener problemas. Hace 2 semanas recibí una llamada de un abogado mencionando que requerían mi presencia y acuerdo monetario como heredero de mi tía, para poder arreglar la posesión de una casa de la cual no sabía que existía, y me ofreció una cantidad de dinero por ello, mencionando que la casa estaba en condiciones deplorables y con problemas legales, y su propuesta es comprar mis derechos hereditarios dentro del juicio, firmando un contrato de cesión de derechos y comparecer en dicho juicio a efectos de que se adjudique. Usted, que es el experto, ¿qué visión tiene al respecto? ¿Podría orientarme?
Con todo gusto, pues eso lo veo muy grave. Y lo veo muy doloso, muy tendencioso. Lo que le pretenden hacer es quitarle lo que por derecho usted ya tiene. Tenga mucho cuidado. Yo le aconsejo que busque inmediatamente un abogado, porque ellos ya lo hicieron. Tan es así que ya lo buscó un abogado. Usted necesita un abogado de cabecera que le muestre toda la documentación, que se revise, se analice en qué condiciones se encuentra usted y haga valer su derecho y no lo pierda. Porque a como lo plantea, me suena a que hay mano negra.
¿Qué me aconsejaría hacer el licenciado que ahí nos habla verdad? Yo estoy en esa situación de vivir en un departamento que compré en traspaso del crédito. Me dio el dueño un poder amplio por dicha transacción, pero hoy ese poder ya caducó y no encuentro al propietario original. Sé que se cambió de ciudad. ¿Será más fácil la usucapión o buscar al dueño anterior hasta por debajo de las piedras? Soy Lucy Barbosa.
Lucy, igualmente, para poder dar una opinión acertada, usted pudiera ser candidata a la figura que acabo de mencionar, pero es importante revisar papeles, checar fechas y circunstancias legales de su posesión. Yo le recomiendo, pues obviamente, que se asesore bien para que no cometa un error o al rato pues quieran violarle algún derecho.
Ah, no me río de lo que dije, maestro, perdóneme, es que coinciden que Bere me da una papeleta, se comunica de nueva cuenta el señor José González y dice, lejano oriente es la Jalisco.
Ah, bueno, aquí en la colonia oriente de Guadalajara.
Por eso me reí, es que coincidió.
Y ya lo mandábamos allá al conflicto de Palestina-Israel. Ay, bueno.
Qué cosa tremenda está pasando.
Horrible, ¿verdad? Horrible.
A ver, dice Jorge Ramírez, si se separa uno de la esposa, el abogado no hace la división de bienes y pasan 10 o más años, ¿qué puede suceder?
No, bueno, primero saber bajo qué régimen se casaron, porque no lo dice. ¿Cómo puedo opinar? Pero suponiendo que fuera un régimen de sociedad conyugal y no se haya hecho la división de los bienes, pues está implícito poderlo hacer para hacer precisamente la separación de los bienes que les correspondan conforme a derecho.
Vamos a hacer una pausa comercial y ya
¿ahora
estamos...
sí?
Ahora sí, ya.
¿Ahora sí?
Se le acabó el usucapión. Ya no hay. Regresamos, hay más preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann. Le recuerdo que él es abogado civil, familiar y mercantil. Maestro, si eso lo tuviéramos que... Bueno, a lo mejor es una pregunta muy sonsa, pero decíamos que es como los doctores, dependiendo de lo que a uno le duela, es con el doctor que uno va.
Correcto, es correcto. Pues sí, buscas la especialidad para que te asesore. En derecho es lo mismo.
¿Lo civil con qué se asemejaría en medicina?
Bueno, es que el área civil del derecho es el tronco que sostiene todo el árbol del derecho. Lo civil es lo básico, lo fundamental.
La
columna vertebral del derecho. De ahí emanan todas las demás ramas del derecho.
Entonces, un abogado pues familiar, ¿qué te gusta? Cardiólogo.
Yo más bien pensaría en, bueno, yo así lo asimilaría en un médico internista.
Internista.
Porque el internista es médico. Lleva especialidad en cardiología, lleva especialidad en, para dormirte, ¿cómo se llama? Anestesiología y otra más, para poder llegar a ser médico internista. O sea, el internista es un muy preparado médico. Y ahora, yo entiendo que ya hay hasta médicos que te atienden el dedo meñique de la mano derecha. Y otros para la mano izquierda. Ande, y así pues, sucesivamente, ¿no? Ajá. O sea, ha habido ya una gran, yo creo que exageración con respecto a las especialidades médicas. Pero sí, pues es que es lo correcto. Al final, pues sí tienes que ir con un especialista en base a lo que te sucede.
Con la abogacía ha sucedido lo mismo,
claro,
¿no? También
claro,
se alegró mucho.
Pues antes los abogados en general, estoy hablando hace más de 50 años, eran todólogos. Ahora ya hay especialidad, por decir, abogados amparistas, que manejan exclusivamente el juicio de amparo. Abogados civilistas, abogados en materia civil, familiar, mercantilistas. Y dentro del mercantil se abre un abanico. Sociedades mercantiles, títulos de operaciones de crédito, una serie de constitutivas, qué sé yo. En civil prácticamente también ya empieza a haber cierto tipo de divisiones, por así decirlo. ¿Quién se especializa en un área específica del derecho civil en particular, por decir? Pero bueno, lo importante es que busquen asesoría y que ese, si es necesario, pues te lleve o te mande con otro que sepa lo que tiene que hacer.
Sigo con la participación y las preguntas para usted, maestro. Lucía dice, mi papá le pagó un crédito a mi tío y hace un año se liquidó esa deuda. Y mi papá estuvo viviendo en la casa del crédito. Mi tío ya no le quiere dar las escrituras. ¿Sí aplica el usufructo?
No, el usucapión, quiero pensar.
Pues aquí dice... usucapión. Aquí dice usufructo.
Bueno, ahí, para darle una opinión correcta, Yo, Rolando Gutiérrez Wittmann, tendría que ver papeles para opinar.
Humberto Bustamante, mis papás vivieron en casa de unos tíos, pero ya fallecieron y queremos vender la casa. ¿Cómo sería mejor el proceso? ¿Por la posesión o por un juicio?
Volvemos al tema. Hay que revisar actualmente quién es propietario, quién aparece en registro público, etcétera. Quiero decirles que es como el médico, hablando de lo que decía Meche, pues no puedo dar un diagnóstico si no tengo yo a la mano, pues obviamente los estudios de análisis. Como abogado, yo necesito revisar documentos y papeles para dar una opinión acertada.
Buenas tardes, licenciado Rolando Gutiérrez, saludos a su señor padre.
Gracias.
Licenciado, ¿cuándo puede atenderme? Gracias, señora Vega.
Señora Vega, con todo gusto, al final del programa vamos a dar los teléfonos de mi oficina, que es un placer y un gusto, y si me marca, si me echa una llamadita, con todo gusto la atiendo, nos ponemos de acuerdo y hacemos una cita.
La señora Vega además le dice, maestro, luce muy joven.
Ah, caray.
Ya le he hecho una flor.
Muchas gracias, qué amable.
Pero no es todo, la señora Vega continúa.
Ah, caray.
Dice, no es justo. Si yo por buena persona le presto mi depa a mi amiga que se quedó sin trabajo, ¿cómo se puede proteger el dueño? No es justo.
Claro que se puede proteger, lo dije hace rato. Usted le puede prestar lo que usted quiera, quien usted quiera, pero hágalo legalmente.
Que le firme un papelito.
Claro, y asunto resuelto y présteselo. Eso se llama contrato de comodato.
Buenas tardes, es un agasajo y honor aprender de usted, licenciado. Dice
gracias.
Héctor Ruiz, le
Héctor,
manda a decir.
Gracias, muy amable, señor Ruiz, muy amable.
Saludos, anónimo. Mis padres han vivido en mi casa por más de 10 años. No hay ningún contrato de por medio. Cuando ellos fallezcan, ¿pueden mis hermanos alegar que esa casa debe incluirse en la herencia debido a los años que nuestros padres vivieron en ella?
No.
Definitivamente no creo que mis padres estén gestionando ningún usucapio.
No, no, porque ahí es distinto. Ahí estamos ya hablando de familiares directos y estamos hablando de padres. No opera la figura.
Buenas tardes. Solo quería preguntar al abogado brevemente que me divorcié en el 2024 de mi esposo. Y a partir de allí, a la fecha, se tensaron las cosas entre él y yo, al punto que me metió una demanda de divorcio llena de mentiras. Desde entonces, él se quedó con la custodia temporal de mi única hija, ya que ella se quiso quedar con mi exesposo, y desde hace unos días me ha estado hablando mi exesposo para decirme que ya arreglemos las cosas de palabra entre él y yo, para que yo pueda ya traer a mi hija conmigo los fines de semana. Pero yo temo que sea una trampa de él para hacerme algo.
¿Quién es la persona?
No deja nombre.
Ah, anónimo, ok. Hace algunas semanas platiqué en este micrófono sobre el derecho que se tiene para la convivencia con los menores. Esta persona que manda el mensaje anónimamente, ¿tiene usted el derecho de hacer su convivencia con su hija de forma legal? A lo mejor no le tocó escuchar ese programa. Yo le invito a, si usted gusta... ese caso está interesante, es un divorcio, separación, custodia, etcétera. Que me busque, vamos a dar los teléfonos y si usted decide, pues puedo ver la manera de apoyarla.
Buenas tardes, saludos. ¿La usucapio no aplica entre hermanos?
No.
¿El concubinato existe o prevalece si entre la pareja ambos fueron o son infieles? Relaciones fuera del concubinato, largas por años, pero tuvieron hijos gracias a Ana María Zúñiga.
A ver, la cuestión de la infidelidad o de las cuestiones amorosas son otra cosa con relación al concubinato. Concubinato tiene claramente sus requisitos, sus maneras y sus formas a efecto de que prospere y la figura quede como tal, independientemente de las cuestiones de infidelidad.
O sea, ustedes están en concubinato, pero...
O casado, pues sería lo mismo.
Es lo mismo. Se ponen, o sea, el cuerno mutuamente.
Eso ya es una cuestión sentimental, claro. No es legal.
Sí, esa ya es de rating.
Así es.
A ver, buenos días. No, perdón, buenas tardes. Pasaron ya 10 años desde que gané a mi vecino, parte actora. Pues me demandó por despojo y con justa razón cometió errores. Uno, no objetó el contrato privado de compraventa de posesión y tampoco metió en tiempo las periciales y por tanto el juez me absolvió y en vez de aplicar el artículo 1052 que versa sobre la información ad perpetuam, me fui por la rectificación porque él tiene pagos de predial, planos cartográficos, etcétera. Todos estos que comprueban es de su legítima propiedad, inclusive sus escrituras, dirección de catastro, brincándose el artículo 34 de la ley de catastro e hizo el pato y me concedió dicha posesión a pesar de que rebasaba el 10%. Pregunta, ¿ya la hice, aunque él tenga sus documentos legales y yo no?
Bueno, para empezar, esa pregunta es extremadamente redactada. Quiero pensar que es hasta de... Digo, no sé, no quiero, pero se oye como que estuviera hablando un abogado sobre el tema. Pero... sería verdaderamente, cometería una gran imprudencia si opino sobre ese tema cuando ni siquiera tengo los papeles enfrente, el juicio, la resolución y demás documentos que se puedan tener de un caso como para yo emitir una opinión y decirle sí o no. Sería muy imprudente de mi parte si lo hago. Entonces, si decide y quiere, bueno, pues búsqueme y checamos, vemos, analizamos y revisamos.
Señora Ibarra, si uno puede hacer el trámite sobre la propiedad habiendo hermanos y habiendo testamento, nada más de mi mamá, porque lo de mi papá está intestado.
Tiene que haber juicio intestamentario del padre y el juicio, pues quiero pensar, testamentario de la madre y poder regularizar la cuestión de los bienes para que puedan ser transmitidos a los legítimos herederos.
Por favor, ¿me podría decir, licenciado Rolando, si un lote de terreno del cual se tiene la posesión por 30 años ya es susceptible de usucapirse?
Sí.
El terreno se encuentra limpio y anexo a mi casa en la parte trasera y está enmallado. El ayuntamiento se dice propietario.
Ok.
El derecho familiar es una de las ramas más sensibles y esenciales dentro del sistema jurídico, donde cada decisión tiene un impacto directo no solo en el presente, sino también en el futuro de niñas, niños y adolescentes y familias completas.
No sé qué tenga que ver eso con el terreno.
Sí, creo que eso no tiene nada que ver con el terreno.
Bueno, a ver, a la pregunta del terreno, claro que también la figura de usucapión puede prosperar en contra de cualquier autoridad, como es el municipio, o estado, o federación, o cualquier empresa o persona moral. Es factible y sí puede hacerlo.
Vamos a hacer una pausa comercial en
Correcto.
Este instante y regresamos a la recta final de Con la Ley en la Mano. Regresamos con más participación, más preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez. Rosy Fregoso dice, ¿qué pasa si yo presto mi casa a unos empleados que tengo? Ellos pagan la luz, agua y yo pago el predial y todo está a mi nombre. ¿Se pueden quedar con mi casa?
Sí, sí se pueden quedar con su casa. Tenga cuidado. Haga un contrato y quítese de problemas.
Quiten de la lista de palabras presto.
Presto.
Porque si yo le presto...
Ah, ya, ya.
¿Me explico?
Ya, ya, ya. Correcto,
o sea,
correcto.
Yo le presto mi celular.
Yo le presto dinero, yo le presto mi camisa.
Ok, no. Te voy a prestar, pero fírmale acá. O sea, más bien te voy a...
Es que el préstamo... El préstamo es algo en lo que yo concedo por momento la posesión, más no el dominio, porque el dominio es propiedad, de un bien. Pero para que yo no tenga problemas a futuro, fírmame papelito.
Exactamente.
Y ya está, como un carro. Un carro también. ¿Hay quien presta los carros? Llévate mi carro, está bien. ¿Qué pasa si mato un cabrón? No, a mí no me van a detener. Perdón, discúlpenme. Fue la expresión, una disculpa. Si mato a una persona y cometo una situación de esas, imagínense, ¿a quién van a detener? Van a detener al que aparece como propietario del vehículo.
Hay más participación, nos dice, interesante programa. Un saludo desde Chalco, Estado de México. A ver, esto ya lo habían... Bueno, a ver, mi hermano compró hace 20 años un terreno de una propiedad que fraccionaron ilegalmente. Dicho terreno tenía calles por los cuatro lados. Al paso del tiempo, la gente malosa vendieron una calle y la invadieron 6 metros del terreno de mi hermano. En dicho terreno invadido ya hay una casa mal hecha. Preguntas. ¿Los invasores pueden hacer su usucapión?
Sí, claro, porque ya pasó bastante tiempo, quiero pensar, y ya tienen posesión de la parte del terreno.
Y continúa. Mi hermano vendió parte de ese terreno y a quienes vendió ya hicieron su usucapión y ya son dueños de lo que vendió mi hermano. Otra pregunta.
Bueno, pero si vendió, no necesita usucapión, pero bueno, no sabemos en qué condiciones.
Otra pregunta, ¿por qué se quiere quedar un cuñado con todo lo que era de mi hermana? Pues antes de casarse, mi hermana tenía 2 terrenos. Al casarse, no hubo hijos y se casaron por bienes mancomunados, pero este cuñado se quiere quedar con lo que era antes de casarse con mi hermana.
No, pues difícilmente, pues hay que preguntarle al cuñado, porque el por qué, pues todo mundo lo va a desconocer, solamente él lo sabe.
Estoy escuchando el tema, estuve rentando un departamento por más de 20 años, cuando el dueño lo pasó a una inmobiliaria. Fue a decirnos que ya ellos se harían cargo de cobrar la renta. En diciembre del año pasado se presentó una persona con papeles en mano que andaba comprando el departamento y que según hacía como 2 años que el dueño del departamento no recibía renta. Yo le mostré la transferencia del mes en curso porque ya lo hacía así por transferencia el pago de la renta. La persona de la inmobiliaria a la que le depositaba la renta solo me decía que el dueño ya me iba a aumentar y así. Solo que el último contrato que me llevó fue del 2020, creo. Pues resulta que al revisar mi último contrato era de la inmobiliaria AJP. pues esta persona que dice que andaba haciendo la compra me dio 4 meses para salirme, cosa que hice pues como no cuento ni con el tiempo ni lo económico para andar investigando. Pero sí le comenté que qué raro que por 2 años no recibí el dueño la renta y nunca hizo por ir a cobrarme personalmente. Mi nombre es José Luis Domínguez.
Don José Luis, usted trae un problema un poquito serio. Yo entiendo pues que hay quien tiene las posibilidades y no, pero pues esto lo puede llevar a que llegue una orden de desalojo y lo saquen de su departamento, de su casa. Tenga mucho cuidado, sí, busque la asesoría, porque si no pueden sacarlo de ahí.
Buenas tardes. ¿Por qué siendo un conductor de plataforma no puedo subir pasajeros en el aeropuerto? ¿Ello no contraviene el derecho al trabajo?
Ahí hay un tema muy particular con respecto a que hay que entender que el aeropuerto, todos los aeropuertos son zona federal y ahí rigen leyes federales y entre ellas ese tema. De ahí que está prohibido a los taxistas o a cualquier otro tipo de medio pueda recoger pasaje en zona federal. No conozco a fondo la ley ni el término, pero se lo transmito de esa manera.
Buenas tardes, saludos a mi estimado maestro Orlando Gutiérrez. A los dos les mando un fuerte abrazo, dice el licenciado David Ochoa Méndez.
Muchas gracias y muchas felicidades y bueno, gracias por los saludos.
Gracias, licenciado Ochoa, en lo que a su servidora compete. Buenas tardes, felicidades y gracias por el programa. ¿Le pudieras preguntar a tu invitado? Un matrimonio casado por separación de bienes, se muere el esposo. En su testamento deja como herederas a 2 de sus hijas. Se desahoga el juicio sucesorio y queda firme. Años después, la mamá de ellas las demanda por el 50% de la herencia, una casa. ¿Tiene futuro esa demanda?
No.
El argumento de ella es que le corresponde la mitad como si fuera divorcio.
No. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes.
Buenas tardes. Muchas gracias por las orientaciones jurídicas que nos obsequia en esta oportunidad el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Mi pregunta es, en una unidad habitacional del FOVISSSTE, se perdieron los expedientes y nos dejaron de cobrar y notificar al respecto. ¿Se puede ejercitar la figura de usucapión? Tiene 30 años que se tiene la posesión, pues ahí tenemos nuestro hogar. Atentamente, señor Hernández.
Sí, señor Hernández, claro que sí. Es factible.
Buenas tardes. El señor Armando Torres para el licenciado Reinaldo. No, será Rolando. Soy sobrino de Rosita. No se preocupe. A todos se nos va un arroz negrito en las cosas. Saludos para los dos. Gracias.
Muchas gracias.
Francisco Munguía. Felicito al licenciado Rolando. Se expresó bastante bien para que todos entendamos con esa palabra que dijo.
Una disculpa. Me salió naturalmente.
José González. Licenciado, no se arrepienta de la palabrota que dijo. A mí me dio risa. A ver, yo le confieso que a mí también.
Fue en buenos planes.
Sí, fue en buenos términos. A ver, a todos se nos hace.
Claro, claro. Estaba muy emocionado comentando al micrófono con Mercedes Altamirano.
Sí, yo les confieso que una vez en Punto Seguido a mí se me fue una también.
Bueno, ¿no? Entonces, pero no es con ninguna mala intención.
No es exactamente intención. No es con ninguna mala intención. A ver, no, ya no tengo más preguntas, maestro.
Si me permites, Meche, en estos minutos que nos quedan muy rápidamente.
Por favor.
Aprovecho la oportunidad de poder invitar a quien quiera, la persona que quiera, el día de mañana, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS, que está allá en Belénes, enfrente de la Biblioteca del Estado, allá por Periférico, Belénes. El CUCS, vamos a tener una serie de charlas y conferencias mañana miércoles a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche en distintos horarios. Se van a tocar temas en las jornadas de filosofía del derecho que organizamos la Academia, el Departamento de Derecho Social y la División de Estudios Jurídicos sobre la justicia. Va a ser un tema muy interesante. Que aprovecho también, Mercedes, si luego me invitas un sábado a platicar de justicia, sería muy interesante. Pero las jornadas, traemos invitados de la UNAM, invitados del ITESO y maestros y profesores de la propia universidad, y vamos a tener este diálogo sobre aspectos de justicia. Público abierto, estudiantes, profesores, etcétera. Todos están invitados, es la escuela, es la universidad del pueblo. Y ahí está en el auditorio 1 del edificio I de la División de Estudios Jurídicos en el CUCS, allá en Belénes. Cordialmente invitada la población.
Muchas gracias, maestro. Sí, de hecho, hemos tenido ya que dos programas en diálogo abierto los sábados de 9 a 10 de la mañana.
Así es.
Filosofando sobre...
Hablamos sobre la verdad.
La verdad.
Y anteriormente hablamos, recuérdame, Meche, porque ya la memoria... El primer programa tuvimos...
A buen santo se atiene, maestro.
Hablamos sobre...
Ahorita le digo...
Adiós.
No, bueno, a ver.
Tantas cosas en la cabeza.
Sí, sí, la verdad que sí. De hecho, aquí lo tengo.
Pero que fue un programa muy, muy
el bien.
Hablamos sobre el bien, es
el
correcto.
Bien. Ese fue el primero, el bien.
Primero. Luego hablamos sobre la verdad.
La verdad.
Y ahora te propongo hablar de la justicia.
¿Se acuerda que una vez con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho hablaron sobre eso?
Hace ya el año,
hace un buen
más
rato.
De un año.
Ya hace más de un año.
Es
sí,
correcto.
Pero...
Yo encantado si me invitas.
Sí.
Y el público le gusta.
Ah, eso sí, eso sí. Pues bueno, ya con esto... creo que allá tienes una llamada, Vera. Bueno, vamos a pasar... Ay, caray, mire, me llegaron más.
Adelante.
A ver, ¿será en línea? No entendí qué es esto de será en línea. ¿Cómo se disuelve o termina un concubinato? Si uno de ellos se va de la casa, ¿qué operan? Ana María Zúñiga pregunta.
El concubinato es una figura jurídica que da, el origen a través del hecho fáctico de vivir en calidad como si fueran matrimonio. La forma de desbaratarlo es voluntario porque no hay un contrato firmado de por medio. Sí se adquieren derechos y obligaciones, pero no hay juicio ni hay trámite para desbaratar el concubinato.
Anónimo, soy discapacitado, casado por bienes mancomunados, pensionado del IMSS con pensión baja. Mi pregunta es, ¿en un divorcio tengo que compartir mi pensión por discapacidad a la esposa o por ser discapacitado podré librar el embargo de la pensión?
Dependiendo de las consideraciones de su esposa, porque a lo mejor la esposa es la que lo tiene que mantener a usted, pero eso sería cosa de revisar y analizar el caso.
Su palabrota lo introdujo el licenciado Rolando de forma muy natural y de buena fe. Mis respetos al licenciado, le dice el señor Hernández.
Muchas gracias. Igual para todo el público y a todos los que me han escuchado, mis respetos totales.
Alejandro Llamas, me venden una propiedad en San Pedro, solo que está intestado. ¿Cuánto tiempo tardaría y cuánto saldría? ¿Los hijos si están de acuerdo o con quién puedo acudir?
Es muy complicado y lo he dicho muchas veces en este micrófono. Tiempos y costos, poderlos determinar en una plática muy difícil. Hay que revisar y checar para poder establecer.
Rosalicia, si un poder otorgado de la esposa al esposo se puede revocar con el divorcio.
No, porque son actos totalmente distintos.
Nos da el teléfono del despacho, maestro.
Con todo gusto, Mercedes Altamirano, estoy a sus órdenes. 33-36-29-37-30 y el mismo número con terminación 37.
Lo repite rápidamente, por favor.
33-36-29-37-30 y terminación 37.
Licenciado Rolando Gutiérrez, muchas gracias. Agradecida con usted.
Gracias, Mercedes. Buena tarde.
Hasta la próxima. A usted, aquí lo esperamos.